pasó inmediatamente después de su bautismo. Esas son algunas de las fotografías que saqué cuando mi esposa y yo viajamos primero al río Jordán, a una zona donde se han apartado esa zona como el lugar donde Juan bautizaba y donde hasta Jesús fue bautizado. Y regresando rumbo del Jordán, regresando hacia Jerusalén, ese es el tipo de tierra que se mira, un lugar desierto, desierto de Judea. Y en la distancia se ven las montañas, y ese es donde Cristo fue enviado. Después de haber sido bautizado, el Espíritu Santo le guió por el desierto, le llevó a estos lugares, en estas montañas. No fuimos a la montaña, bueno, tengo una foto aquí de la montaña que ellos consideran el lugar de donde Cristo fue tentado. No creo que puedan decirlo con absoluta certeza, pero este es el lugar donde tradicionalmente, a través de muchos siglos, han dicho que es el monte de la tentación, donde él fue entonces y ayunó 40 días, sentía hambre. La primera tentación fue que ya estudiamos, que el diablo le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Así de fácil. Pues uno sí puede comer, uno tiene que comer. Dios le hizo el cuerpo como la necesidad de comer, y parecía que tenía toda razón. Es el Hijo de Dios, tiene el poder, es el Creador. Sin él nada fue creado. Pero fue muy sutil la tentación, porque la tentación no tenía en verdad con pan, no tenía con hambre, no tenía ni siquiera con el hecho de que él es el Hijo de Dios. Tenía que ver con la voluntad. Satanás sabía que venció la humanidad cuando tentó a Eva para comer de ese fruto, que también fue sencillamente comer, tomar algo, pero fue en contra de la voluntad de Dios Padre. Ese pecado trajo la destrucción a la humanidad, destrucción espiritual. El hombre murió para con Dios, la muerte pasó a toda la humanidad, y Satanás ahora está intentando vencer a Jesús de la misma manera, si solamente hiciera su propia voluntad. Pero Jesús es Dios y fue fiel y supo exactamente todo, y él es el vencedor. El diablo nos ha vencido a nosotros muchas veces a hacer nuestra propia voluntad, y nosotros, si somos sabios, lucharemos de diario para conocer la voluntad de Dios y sujetarnos a la voluntad de Dios, porque el diablo trae mucho trastorno a nuestras vidas. Pero una cosa tenemos de esperanza, de que nuestro Salvador no fue vencido. Él fue victorioso, y le dijo a él: no vivirá el hombre solo por pan, sino por toda palabra que sale de la boca de Dios, porque su mente estaba enfocada en el Padre y en la voluntad del Padre, y tenía las escrituras memorizadas en su corazón para responderle. El diablo no se dio por vencido. Él entonces dice en el versículo 5: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Así que él hasta empezó a citarle unos textos del Salmo 91. Aquí algunas fotos que yo saqué. No, esto ya pasaron a todas las fotos. Esto fue ya la última. Sí, esto es una que yo no saqué, es un modelo del templo, y Algunos piensan que quizás encima del templo, ahora en la orilla, no se aprecia aquí, pero la orilla tenía todo tipo una parte afilada, no sé cuál palabra usar, pero pusieron como estacas de oro bien afiladas en toda la orilla, igual como hacemos el día de hoy, para que no cargara los pájaros encima y para que no mancharan el templo, y eso fue igual. Entonces no fue un lugar donde uno podría estar parado tanto. Aparte de eso, hay otro atrás que es la, vamos a ver un poquito esto. Ahora, esto es un modelo. Yo sí saqué una foto de esto en el Museo de Israel en Tel Aviv, y este es un modelo que uno puede ir caminando alrededor y mirar. Pero se ve el templo, pero aquí de este lado se ve este lugar que eran los establos de Salomón, que llamaban, y hay un pico encima, y luego un tremendo valle aquí abajo. Ese es donde se considera, entre todos los lugares, uno de los que podría haber cumplido, porque todo ese lugar, el monte del templo, es considerado en cierta forma el templo, aparte del el edificio del templo principal. Así que, y el otro es el puerto, la puerta dorada, que si regreso un poquito también, eso es lo mismo. Eso es lo que nosotros veíamos de lejos desde el Monte de los Olivos, y pueden apreciar también la altura. Ahorita se ven unas casetas de soldados. Nosotros vimos ellos cuando estuvimos adentro. Esta es la puerta dorada, la puerta del oriente, que es profetizado que Cristo un día entrará. El sultán Suleimán lo cerró porque, pensando que él puede estorbar, pobrecito sultán, él cada vez tenía mucho poder, hizo grande obra de muro, pero él no sabe con qué se está tratando, con el que hizo el mismo cielo, hizo la misma tierra, hizo las rocas que él levantó. ¿Cómo le va a estorbar que él abre la puerta y que entre por esa puerta, tal como ha dicho? Pero es otro de los lugares altos. La cosa es esto, que el diablo le llevó a un lugar alto. Esa palabra pináculo sí significa una ala de ese lugar. Así que el punto fue no tanto donde lo llevó, fue un lugar muy alto, un lugar donde la caída sería tremenda. Y le dijo entonces eso: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Aquí está usando la misma palabra de Dios para tentarle, otra vez sutilmente. A veces nosotros escuchamos a alguien que predica la palabra y decimos: pues él está predicando la palabra. Pues yo le quiero recordar que siempre considera que hasta el diablo usó la palabra. No solo porque uno dice la palabra, es que está predicando de la manera que Dios quiso revelar su voluntad a la humanidad. Tenemos que observar, tenemos que evaluar, tenemos, como los de Berea, de que escudriñar las escrituras. Y Cristo notó una falla inmediata. Primero, que él faltó decir alguna frase de eso, estaba torciendo la palabra a algo, no por cambiarla, sino por quitarla de algo, el cual quita del contexto. Pero más que eso fue el propósito. El propósito no fue para probar a Dios, para forzar a Dios, fue una promesa de Dios. Pero cuando el hombre toma la promesa de Dios a su voluntad, y el hombre, en lugar de sujetarse a Dios para gozar de sus promesas, intenta forzar las promesas a Dios, entonces Cristo sabía que está tentándole a él. Y dice el Señor: Jesús le dijo, escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Así que la tentación no tenía que ver con la promesa de Dios. La tentación tenía que ver con la vanidad. Una experiencia maravillosa. Hay muchos en la religión que quieren tener experiencias. Una grande afán de la humanidad para tener experiencias gloriosas. Y hasta abandonan las mismas enseñanzas y propósitos de la misma palabra de Dios, porque su afán es para una experiencia. Ahora, hay grandes experiencias. Cuando yo fui al Monte Carmelo y estuve en ese monte donde cayó fuego del cielo, ¿qué experiencia fue? Hay experiencias maravillosas en la vida andando junto con el Señor y en la palabra de Dios, grandes experiencias. Pero la diferencia es que Dios está en control en las experiencias que los hombres tuvieron en la Biblia y muchos que gozamos en la vida. Dios está en control, Dios está llevando a cabo su propósito. Pero hoy en día en muchas religiones y iglesias, y la iglesia bautista no es exento de eso, hay personas que quieren tener experiencias a pesar de la voluntad de Dios, a pesar de lo que Dios dice, a pesar de los propósitos de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios debe ser el fundamento, no debe ser un extra. Nunca ponemos la experiencia como la base de fe. La palabra de Dios, Dios mismo hablando a nosotros, Él es el fundamento, máximo regla de fe y práctica para nuestras vidas. Cristo vio esto. El diablo se ha tentado a muchas personas. Es una cosa muy sutil. Leí una vez la manera que los esquimales matan a lobos feroces que los están amenazando, a ellos, a sus niños, a sus comunidades. Ellos tienen una forma medio asquerosa para matar estos lobos. Lo que hacen es que toman una navaja y lo afilan hasta que sea como para rasurarse, un bien afilado esta navaja. Y luego lo toman esto y lo cubren con sangre. Y congelan la sangre, lo meten en sangre y como está tan frío ahí, luego se congela. Lo meten otra vez con un poco más sangre y llegan a ser una paleta de sangre. ¿Okay? Ya tienen esto y entonces lo van al bosque donde saben que andan los lobos y le ponen la manija, donde agarra con la mano, los ponen en la nieve o el hielo, en la tierra, dependiendo de la condición, y ahí está entonces esta sangre saliendo. El lobo tiene un apetito voraz para sangre, es salvaje, es silvestre, y cuando huele sangre es para él el deleite. Cuando encuentra entonces esa sangre, empieza a lamer con la lengua. Pero lo que pasa, ustedes, algunos que han saboreado una paleta bien fría, saben cómo hasta la lengua queda un poco sin sensibilidad. Y eso le pasa al lobo. Y el lobo empieza todavía del deleite de estar lamiendo esa sangre. Pero cuando llega al filo del cuchillo, de la navaja, y empieza a cortar su misma lengua. Pero él no lo siente porque ya el hielo le ha quitado la sensibilidad de la lengua y está saboreando sangre, no sabiendo que es su propia sangre. Está ahora sí, es asqueroso. Yo sé, no quería arruinar su desayuno rato, pero lo que quería yo, y al fin el lobo sangra hasta morir. ¿Qué manera, no? Pero a veces el diablo mismo usa algo de nosotros mismos, nuestras propias debilidades, a veces nuestras fuerzas, pero en nuestra contra. Es sutilmente algo que no le vemos. Yo no sé cuántos de ustedes esta misma semana detectaron cuando el diablo le estaba tentando en la mente. Algunos dirán, no, yo no me di cuenta. Y yo les aseguro, la razón es porque él es bueno para sembrar pensamientos de lascivia, de enojo, de resentimientos, de vanidades, de temores, de todo tipo. Y ganas o propósitos o desacuerdos o confusiones o conflictos y pensamientos y fantasías, imaginaciones vanas que él está sembrando en la mente. Y uno piensa que esa experiencia de su propia mente, ni siquiera se da cuenta que se está cayendo a esa trampa del diablo tan sutilmente, como el lobo que ni sabe que está saboreando su propia sangre. Y así el diablo hace con nosotros, porque la única cosa que tiene que lograr es que hagamos nuestra propia voluntad, que quitemos los ojos de la palabra de Dios de verdad, que quitemos el corazón de la sujeción y la búsqueda de la sabiduría y la voluntad de Dios, y que hagamos las cosas a nuestra manera. Algunas personas hoy en día, yo escucho personas que hasta dicen eso como si fuera algo común, aceptable. Yo lo hago a mi manera. Y no saben, no está haciendo entonces a su manera. Lo que ha hecho es ha caído a la tentación del tentador. Y otra vez, gracias a Dios que con toda su sutileza y con toda su experiencia de maniobras, no pudo vencer al que tuvo que ser el cordero perfecto, inocente, limpio para morir por nuestros pecados. Dios Padre mismo le permitió que fuera guiado por el Espíritu Santo para ser tentado. Toda su la debilidad de un cuerpo humano a que él se sujetó en qué vivir, y el hambre que se sentía, el cansancio que se sentía, pero su corazón y su voluntad estaba sujeto entero y perfectamente a Dios. Por eso él es nuestro modelo, él es nuestro guía, y nosotros proseguimos la meta del gran premio de Dios en Cristo Jesús. Lucharemos esta semana contra esas tentaciones del diablo para hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Y a la vez diremos al diablo, sí, tal vez ganarás algunas batallas en contra mía, pero yo gano la victoria, la guerra, porque yo estoy en Cristo y Él sí te venció. Eso para ustedes que humildemente se han arrepentido y creído y recibido a Cristo como su Salvador. Así que el Señor lo hizo lo mismo, su enfoque en Dios Padre, su conocimiento de la palabra, el propósito de la palabra. Muy, muy pocas veces él dice aquí, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y si él se hubiera echado de ese pináculo, no guiado por Dios. Pocas veces permite Dios que le probemos. Una vez, todos ustedes saben que hay una vez que Dios dice, probarme en esto. ¿Cuál es esto? ¿Alguien puede decir cuándo dice Dios, sí, pruébame, probarme en esto? Cuando está hablando de la gracia de dar, cuando está hablando de la fe, que Dios abrirá las ventanas del cielo y bendecirá hasta que sobreabunde, cuando alguien está dispuesto por fe a creer su promesa de bendecir cuando uno dé sus diezmos y ofrendas. Y muchos no, y tratar de eso y sienten que va a haber pérdida. Dios dice que va a ser bendición, va a ser más prosperado, porque Dios bendice a los que practican la generosidad y bendice de acuerdo a su generosidad. Y Dios hasta dice en ese caso, pruébame, probarme en esto. Hay en pocos casos podemos encontrar, pero Cristo sabía que en este caso no había Dios dado esa promesa para tentar a Dios y forzarle a él en su mano en alguna manera. No era la voluntad del Padre eso. Tenemos mucho que aprender de eso. Pero entonces el diablo todavía no se da por vencido. Eso en sí mismo es una exhortación a nosotros a entender, mis queridos hermanos, amigos, que vamos a tener batalla en esta vida. Es cansado. Y Dios sabe cuándo darnos alivio. Dios sabe cuándo darnos refrigerio. Pero de hecho tendremos nosotros una batalla contra el maligno mientras que estamos en este mundo. Ahora, algún día, para los que creen en Cristo y reciben a Cristo y son convertidos y nacidos de nuevo, y algún día están o por la muerte o por la vida de Cristo unidos con Él en el cielo para siempre, ya no van a tener ese cansancio, ya no van a tener esa guerra, esa batalla. Pero mientras tanto tenemos que tener paciencia y acercarnos mucho al que tiene el poder, que no se cansa. Acercarnos a Cristo, porque Él sí no se cansa. Y Él también revela cuando el diablo está tentándonos a hacer mal. Ustedes de antorchas y llamas deben saber que el diablo ya está trabajando en su contra. Él no espera hasta que alguien está más fuerte, al contrario. Él es cruel, Él es maligno, malvado, y Él hasta aprovecha de la menor fuerza de los niños y de los jóvenes para poder tentarles de una manera de desviarles desde esa edad. No lo vayan a dudar. Ahora, Dios tiene ángeles alrededor de ustedes, y Dios tiene todo poder y está mirando, y ustedes también pueden aprender estos textos y pueden también citarlos al diablo y resistirle, y él huirá de ustedes. Pero ustedes no están exentos de esta batalla. Todos estamos en esto. Y por eso Cristo puso este ejemplo. Dios le puso como ejemplo para nosotros. Entonces dice esto: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Ahora el diablo quitó todo disfraz. Ahora quitó todo truco. Se reveló por lo que quiere. Él quiere estar en lugar de Dios. Él quiere que le sigan a Él en lugar de que le sigan a Dios. Que le honran a Él en lugar de que le honren a Dios. De eso se trata las tentaciones del diablo. Y ahora fue muy claro. Le lleva a un monte alto y le muestra los reinos del mundo. Él vino al mundo para buscar y salvar lo que se había perdido. Dios amó a este mundo y Él lo mostró y dijo: Yo le doy, me rindo, tengas tú la victoria, logras tu meta por una sola cosa. Puedes evitar toda lucha, toda prueba, toda dificultad, puedes ya tener la victoria si por un momento nada más te postres, me adores. Me das un minuto y te doy todo. Esto fue la tentación: lograr algo bueno, una meta apropiada, una meta que buscamos lograr, pero no con el propósito principal, sobre todo propósito. Ni siquiera las almas perdidas, ni siquiera las almas queridas, ni siquiera toda la humanidad vale más que Dios. Dios es primero. Dios es mayor en todo. A veces hemos hablado, cuando vamos de casa por casa en evangelismo, he tenido que recordarles: sabes que estamos yendo porque hay gente aquí en Tuxtla que no conoce, no entienden de que si no se arrepienten y creen en Cristo y lo reciben como su Salvador, perecerán, sufrirán eternamente en tormentos, y Dios no quiere eso. Dios envió a su Hijo para dar un camino al cielo, un rescate para sus almas, pero tienen que saber. Tenemos que ir a decirles, pero ¿saben qué? No estamos yendo principalmente por la necesidad de ellos o por el valor de ellos o por el amor de ellos, por lo mucho que eso es importante, por lo grande que eso es importante. No es lo más importante. Lo más importante es Dios mismo, es su voluntad, es su corazón. Y que vayamos a este mundo, a que nos oyen o no, hemos glorificado a Dios. Y si no vamos, no importa si alguno dice, de todas maneras nadie aceptó, ah, qué bien, por eso ni siquiera fui. Lo que perdió usted fue de no glorificar a Dios. Esa es la meta más grande. Ni por un momento fue eso una tentación para el diablo. Aún mirando la ganancia de todo, muchos pastores caen en esto. Ah, no, créame, el diablo tienta a los pastores. Ellos anhelan tener una iglesia que crezca, que tenga fruto, una iglesia que trabaje, que sirve. Entonces, cuando a veces están luchando y hay falta de entusiasmo, están pensando qué podría el diablo, dice, ¿por qué no le des el rock and roll? Eso los hoy en día eso causa mucho entusiasmo y muchos dicen, ah, ok, está bien. En lugar de tener música sagrada que exalta a Cristo, que viene de la gente de Cristo, la volvamos a sacar de este mundo, de lo que es la música que viene del mundo y lo que hace que la gente se alegre en moverse y en todo entusiasmo, y le vamos a usar esto y sí podemos lograr, pero no lográndolo, negándonos a nosotros mismos. Cristo dijo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. En lugar de eso queremos decir, bueno, vengan a la iglesia y le doy lo que quiera, aquí le vamos a dar lo que le guste. Y está al revés. Y lo que está pasando, estamos cayendo a la tentación de que queremos el logro, queremos algo bonito, que algo importante, pero no queremos hacerlo de la manera que glorificar a Dios, de negarnos a nosotros mismos, de no hacer nuestra voluntad, de glorificar a Él y recibir de Él la alegría espiritual, el gozo del Espíritu, recibir de Él lo que satisface y llena el alma. No queremos llenarnos nosotros. Nuestro, pero hay muchas maneras, mencioné la música, hay muchas otras maneras de buscar la propia voluntad para que una iglesia hasta tenga el ánimo o el sentimiento o el logro que desea, pero a nuestra propia manera y no al propósito de humildemente ante todo glorificar a Dios. Cristo entonces ahora le respondió enfáticamente. No solamente le citó el texto para refutar y para derribar la tentación. Ahora citó un texto como espada. La Biblia dice que la palabra de Dios es una espada de dos filos. Ahora sacó la espada y le dijo, vete, Satanás. Ahora le reprendió. A veces nosotros, qué bien que estamos en Cristo, en Él, en un mismo espíritu. La Biblia hasta dice que nuestra vida está escondida con Él en Dios. Y podemos nosotros en el nombre de Cristo también hablar al diablo y decir, vete. Quítate de mí, Satanás. Vete de mi mente. Vete con esas palabras, esas imaginaciones vanas. Vete con ese conflicto que estás intentando poner entre mí y mi esposa o mi esposo. Vete con esa sospecha que estás poniendo sobre un hermano en la iglesia. Vete de ese temor que me estás dando en cuanto a algún ministerio. Vete de esos pensamientos. Y en pensando, recordando, no en nuestro poder, no en alguna autoridad nuestra, pero gozando de la autoridad que tenemos por la humildad de haber permitido que Cristo sea Señor y Salvador de mi vida. Podemos nosotros decirle también al diablo, vete. Es la razón por qué no tenemos que tener temor de cosas de demonios. El mundo hace como si fueran los demonios un poder que espanta, terroriza. Y a veces hay creyentes también, y ahora que ha surgido esa religión de la Santa Muerte, que también está todo eso, y que le pone en la mente la duda, pero qué tal si algo, si qué tal si algo, si qué tal, diga qué tal, todo quiere, diablo, pero yo estoy en Cristo. Yo estoy con Él que dijo, todo poder en los cielos y en la tierra me ha sido dada, y no tengo que tener temor de esas cosas. Puedo resistir el mismo diablo porque estoy con él que aquí demostró la autoridad. Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Hay muchos religiosos que necesitan escuchar eso. Hay muchos que se dicen ser cristianos que necesitan pensar eso. Porque a veces hay algunos que le lee la palabra de Dios y dice, pero mi mamá no cree así. Pues Dios dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, ni siquiera a su mamá. Con todo amor, y Dios dice, honra a tu mamá, pero no sigue ella como la base de su fe. Dios es el único que da la verdad eterna, la base para nuestra fe. Ni padre, madre, abuelo, abuela, hijo, hija, esposo, esposa, religioso, hombre, que exaltado que lo hagan, ninguno tiene mayor testimonio que Dios. Solo Él debemos adorar y solo Él debemos nosotros servir. Y con eso todo quedará claro. Y la verdad, el fruto será más amor para nuestros padres y abuelos. Y estaremos nosotros amándoles de la manera verdadera de Dios y no de la manera corrompida de este mundo. Cristo le habló, le reprendió. Este logro por la vía rápida, la manera más fácil, no le tentó. Lo que el diablo usa para la humanidad, dinero. ¿Cómo el diablo puede tentarle en esto para dinero? Para lograr dinero, si solamente le adora un poquito a él, si le honra al diablo en lugar de Dios, ¿cómo le va a tener más dinero? Hay algunos que sí se postran ante eso. En lugar de honrar a Dios, no va a salir ganando. El diablo se va a reír después cuando le hace todos sus tormentos y trucos para arruinar su vida después de traerle eso. O cuando usted se encuentra delante de Dios y todo el dinero y todas las cosas que parecía que valía la pena como sueño desaparecen, y usted se queda desamparado, desnudo, desaventurado, sin nada delante de Dios, y se da cuenta como el diablo le engañó para honrarle a él en lugar de Dios. Necesidades, amigos, algunos quieren tener amigos. Señoritas, el diablo le va a tentar, ¿no? Porque hay ese anhelo para tener alguien con quien vivir, alguien que puede ser de compañía y alguien que le puede proveer y proteger. Y hay un anhelo natural para tener eso. Y Dios conoce eso, Dios hizo eso, Dios le dio eso, pero Dios es el que tiene la manera y la voluntad y el camino para resolver eso, para darle eso. Pero el diablo va a decir, nada más sujétate de esta manera, niña, y tú ganarás todo lo que tú quieres. Solo tienes que honrar al diablo un poquito. Y si lo puedes lograr y lo puedes tener. Y no, y puedes, aún aquí en la iglesia puede ir algunas personas que han sufrido las consecuencias, los dolores, las vergüenzas, las pérdidas de esa hora. Gracias a Dios, Dios nos levanta. Gracias a Dios siempre está el camino. Pero hay algunas cosas que se pierden, no se recuperan. Hay lugar para gozo, hay lugar para servicio, hay galardones para ganar, pero algunos que se pierden. Porque en ese momento pensó lograr algo precioso, pero honrando al diablo en lugar de honrando a Dios. Así que no importa que sea evangelismo, que sea la iglesia, que sea las necesidades, que sea matrimonio, noviazgo, amistad, todo logro bueno está sujeto a un propósito superior, y eso es honra a Dios, adora a Dios sobre todo, a Él solo servirás. Esa es nuestra enseñanza aquí. Ahora nos da un gran alivio, porque dice el versículo 11: el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Y eso es cierto, que en el fruto de resistir al diablo, Dios nos fortalece, nos da paz, nos da un tiempo de refrigerio, nos levanta el alma, y Dios lo sabe. Y lo tendremos eso cuando luchamos para vencer al diablo. Sabemos que él vendrá otra vez. El diablo continúa usando gente y usando toda circunstancia y todo en contra de Cristo para tratar de vencerle. Pero gracias a Dios, cuando él más creía que le venció, cuando pudo usar su gente hasta para clavarle en la cruz y levantarle delante de todos, para el diablo en vergüenza, no sabía que lo estaba levantando en victoria, porque ahora él había quitado el pecado de todos los que creen en él. Venció al diablo, venció la muerte, y nos dio a nosotros el camino a la vida eterna. Así que tengamos cuidado, vamos a luchar y vamos a estar discerniendo, pero a la vez gloriándonos en él que venció y es nuestro Salvador. Y le quiero hacer esa pregunta personalmente en esta mañana, porque yo estoy hablando como diciendo que es nuestro Salvador, pero mis queridos amigos, eso no es automático. Dios siempre dice que se tiene que arrepentir y creer, se tiene que recibir por fe. Es un acto consciente, es una decisión de su parte, es una entrega de su fe, de su voluntad, es una dependencia de él, el creer, el confiar en Cristo, el saber, él sí pagó mi pecado, él sí es Señor y Salvador, ahora soy suyo y él es mío, y aunque no tengo nada que ofrecer, él tiene todo que ofrecer. Me ha perdonado. Y Dios le está llamando quizás a usted en esta mañana. Si usted no tiene certeza, si usted no mira a través de su vida y ve un tiempo de su corazón y su espíritu cuando entendió lo que es el pecado y la consecuencia del pecado, el gran amor y gracia de Dios de dar a un sacrificio, su propio hijo, para morir por usted, porque le ama. Y usted entonces, si no entendió eso y abrió su corazón y lo recibió, hoy Dios le está llamando a hacer eso. Si no ha habido eso que le da certeza, seguridad de que tiene a Cristo, entonces tiene la vida, hoy Dios le está llamando y ofreciendo a su hijo, aún en este mismo tiempo de adoración. Hay victoria, pero es solamente en él. Vamos a inclinar nuestros rostros, por favor, para dar gracias a Dios, meditar en lo que hemos oído de su palabra. Ustedes pensando en las tentaciones que el diablo le ha traído y la sutileza, la manera que lo hace, y la necesidad de creer que no es para nada bien. Pero mientras que están orando y pensando en eso, le quiero hacer esta pregunta. ¿Habrá alguna persona que diría, pastor, lo que usted dijo de la vida eterna, de creer en Cristo, no lo tengo yo? No estoy seguro. de que yo tengo un lugar en el cielo. Y si yo muriera hoy, no tengo la certeza que iría yo al cielo. Pero ahora entiendo que Cristo por eso vino, y Cristo desea darme la vida eterna, y yo hoy quiero aceptar, quiero recibir a Cristo, poner mi fe en Él, confiar que Él es el Salvador, que sí cumplió la obra para mí, invitarle a mi corazón. Ustedes que dirían, pastor, yo necesito ser, yo quisiera ayudarle a usted de una manera más personal, quisiera darle la mano y guiarle a que usted puede tener esa relación con el Señor. Y si me permite eso, pues le suplico eso, que levanta la mano, que me diga, pastor, sí, Dios me ha tocado el corazón y no tengo esa seguridad, pero deseo recibir a Cristo. ¿Habrá alguna persona? Ok, muy bien. Que hay algunos de los de llamas que han levantado la mano, y gracias a Dios por él también. Ok, otros, ¿quién más? ¿Quién más? Padres, madres, jóvenes, niños, quien Dios está llamando. ¿Usted tiene la certeza, sabe dónde iría si muriera hoy? ¿Está seguro? Ahora, no quiero que siente presionado de mi parte, pero sí quiero que usted siente la seriedad del llamado de Dios, porque es serio. Determina su destino eterno y no hay otro camino. No voy a tardar más en esto, pero no quería tener prisa, porque Dios está mirándole a usted y desea darle a su hijo, pero usted tiene que decidir abrir su corazón, recibirle hoy. ¿Quién más levantará la mano y decir, pastor, yo sí también? No quiero perder esta oportunidad. Yo estoy dispuesto a abrir mi corazón y recibir a Cristo como Salvador. ¿Alguien más? A ustedes que levantaron la mano, y todos ustedes que entonces desean recibir a Cristo hoy, voy a bajar de la plataforma mientras que los demás siguen meditando y orando, buscando victoria en Cristo. Ustedes que levantaron la mano y desean recibir a Cristo, pasen conmigo, por favor.